Claudio Weplinger, el saludo de República. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, buenas tardes, Gabriel.
Bueno, lo convocamos para ahondar un poco más sobre esta situación que nos mostró, nos balconeó Nico Sauer sobre el tema del transporte, de la situación del transporte. Dice que la crisis de su sector, al menos de su empresa, arranca hace 10 años, lo atribuye a una situación posterior a la crisis del campo. Yo le voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo llegamos o cómo se llegó ese sector, cómo llegó ese sector a esa crisis y cómo se sale? La primera es cómo llegamos.
Por un lado, bueno, el rubro de transporte tiene ciclos normalmente donde por ahí se trabaja a pérdida durante un año, año y medio, dos, eso era normal, donde se mantenía el ritmo de trabajo hasta lograr de vuelta llegar a una época donde hubiera más actividad laboral y se pudiera cobrar el flete a un valor razonable. Esto llevó a situaciones en distintas épocas donde inclusive era más conveniente tener la mitad de la flota parada y solo una parte de la flota moviéndose como para cubrir los gastos básicos y para mantener el plantel, pero era más económico eso que mover todos los camiones. Eso es parte del rubro, eso es algo que hay que entenderlo. Lo que pasa es que esto, en los últimos 10 años, los ciclos negativos son mayoritariamente negativos, y en los últimos años estamos teniendo un agravante de que la parte de tráfico internacional en general se fue cayendo por los excesivos costos de Argentina. Entonces, no podés competir en un flete internacional, eso hizo que ese flujo de vehículos, que si bien por ahí no es un porcentaje enorme, pero empeoró la situación, empezó a competir más en el mercado interno que en el externo. O sea, a un bajo volumen interno, que viene habiendo los últimos años, agregás algo más de tráfico internacional que pasó a ser nacional, y esto todavía sumado a un problema en general que tiene Argentina estructural, lo sufren la mayoría de las empresas con el paso de los años, que tiene un sistema que hasta que no se modifica hace que las empresas que van acumulando un volumen de antigüedad promedio muy alto empiezan a perder competitividad, se empiezan a volver oxidadas, por decir, o obsoletas casi, porque cualquier empresa nueva que arranque en el mismo rubro arranca con una variable de costos menores. Entonces, empresas con historial, como mencionaban en una nota periodística que vi estos días, la de Vine Logística, o en este caso ahora que se está tratando el tema de Sauer, pero no son las únicas, vienen acumulando un tema de antigüedad, más estos conflictos, y además las cargas laborales del rubro, que son altas. Pero es una sumatoria de situaciones.
Claro, oye, ¿y cómo lo resolvemos? Yo creo que diste una pista. ¿Cuál sería la salida?
Sí. Resolverla no es fácil, es una reforma estructural que se tendría que tomar en la parte laboral, inclusive es una discusión que se viene planteando hace muchos años, en el sentido de buscar reajustar cada 5 años, que no se siga acumulando antigüedad, y hacer una especie de pago indemnizatorio, o sea, de tal manera que si todos los transportes están en lo mismo, por lo menos se igualen. Esto te aliviaría ciertos costos a largo plazo que empiezan a tener, pero estamos hablando de algo complejo, algo que más allá de haberlo escuchado en algunas discusiones a lo largo de los años, no lo estoy escuchando en estos últimos años que se esté debatiendo esta problemática.
¿Cómo sería reajustar cada 5 años? A ver.
Un planteo similar al que hay hoy, por ejemplo, en la construcción. Usted cuando construye, contrata, hay un fondo ya de desempleo, entonces automáticamente cuando termina la obra ese fondo de desempleo es el que ya le cubre. El problema hoy en las empresas en general, no solo en las de transporte, es que cuando a lo largo de los años acumulan un volumen de antigüedad, eso significa un mayor costo en el sueldo en sí, solo por antigüedad, no por capacidad, mayor cantidad de vacaciones, y a esto le sumas todavía que los conflictos sindicales se entraban a volver cada vez más común. Entonces, cuando tenés una estructura de mucha antigüedad, esto es un caldo de cultivo para alguna que otra persona que quiera buscar otros beneficios. Bueno, esto es un problema que las empresas van acarreando a lo largo de los años, lamentablemente. Y es malo para todos, porque es malo para el empleado también, porque un sector que por ahí busca un beneficio termina dañando en definitiva las fuentes laborales de, para todos. Entonces, no es un, no hay una solución fácil. La solución, lógicamente, más rápida es si el país empezara con la economía fuerte, o sea, volvieran a lograr acomodar la economía. Esto no está sucediendo. Tenemos un país central que está fijando su política desde un punto de vista financiero y no productivo. Entonces, no logran entender por qué la producción no está arrancando, porque miran una parte fiscalista nada más.
Y del otro lado tenés un gremio muy potente.
Es así, o sea, tenés un gremio muy potente, pero no es al único se le puede echar la culpa, o sea, sinceramente, o sea, yo lo veo que es una sumatoria donde cada uno tiene una parte del problema. En caso de mi familia, que siempre se dedicó al transporte, mi padre fue buscando nichos de mercado con servicios especiales. Esto es una forma de ganar tiempo ante estos problemas que te mencionaba. Y lógicamente lo que decía Neco, que los últimos, hace 10 años empezó el conflicto, fue por lo que te comentaba, que los últimos 10 años en general fueron más negativos que positivos, y estos últimos 2 años y medio esto se agravó.
Se acentuó. Claro, porque además es muy difícil salir del Mercosur tan caros. Los vecinos
son más baratos. En el Mercosur, el de carga en general es muy raro que pueda mantener un flete, porque el que te contrata no le interesa saber tu historia o por qué estás. Miran los fletes, o sea, si sos brasilero, sos paraguayo, sos chileno, no le preocupa quién le haga, el que te contrata lo que miran es el precio que le están pidiendo. Esta es una realidad. Y las empresas argentinas de todos los rubros tienen este problema, y lógicamente el transporte no está ajeno a esta problemática. Y bueno, todo transporte que deje hacia internacional busca intentar hacer una carga interna, satura más el mercado de lo que ya está, porque el mercado no está regulado, o sea, no hay una regulación de fijación de precios. Usted como empresa puede aceptar trabajar por debajo de su costo esperando una mejora, o entender que eso lo va a llevar a una quiebra y bueno, buscar un freno y una salida. O sea, cada empresa, cada empresario, según su análisis, según su situación, intenta ver cómo le encuentra una solución, pero no hay una solución de fondo. O sea, los costos son altos, y lo que uno va viendo es que las empresas con mucha antigüedad empiezan a entrar en ciclos donde lamentablemente van tendiendo hacia el cierre, más allá de los nichos de mercado que uno pueda conseguir. Las que salen de estos problemas normalmente son las que reinician otros trabajos, o sea, como que reinician otras empresas directamente y ya no la hacen crecer a la antigua, como una forma de darle una vida nueva de vuelta.
¿Y los bitrenes ayudan en algo?
El bitren ayudaría en sentido de la competitividad en general del país. Esto, el bitren y todos los formatos que ayudan a poder aumentar la cantidad de cargas. Haría una ayuda inicial, sí, porque uno vive en un mundo globalizado donde cada centavo que uno pueda bajar de costo en el sector es una ayuda para todo el mundo. Si nuestros productos pueden exportarse más porque son más competitivos, lógicamente el transporte va a tener más trabajo, más allá de que cada camión cargue mayor volumen. Pero o te volvés cada vez más competitivo, y el bitren en eso era una necesidad que... La realidad, tendríamos que estar hace más de 10 años ya funcionando con esto.
Bien. Gracias, Claudio. Muy amable, ¿eh?
No, muchas gracias a usted, Gary.
Hasta luego. Claudio Weplinger, con él miramos un poco más de cerca lo que está ocurriendo con el sector del transporte, ¿no? El término que él utiliza es interesante. Empresas que se están oxidando precisamente por la antigüedad de sus empleados. Se paga más, dice Weplinger, por la antigüedad en sí mismo que por la capacidad o el servicio del empleado.